Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado de Estados Unidos comienza extenso debate sobre reforma migratoria. Secretario de Estado Tillerson pide que coalición contra ISIS siga centrada en su objetivo. Fiscal venezolano dice que Colombia quiere agredir a Venezuela. Y Estados Unidos gana su tercera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno. Hoy es martes 13 de febrero de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El Senado de Estados Unidos votó casi por unanimidad el lunes comenzar un extenso debate sobre la reforma migratoria mientras emergieron las diferencias partidarias sobre el alcance y la sustancia de lo que los legisladores consideran debe conformar el proyecto de ley. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que puede haber establecido el tono para el debate con su desafío a los demócratas.
Now's the time to back up the talk.
Ahora es el momento de respaldar lo hablado con arduo trabajo de encontrar una solución que funcione. Eso significa encontrar un acuerdo que pueda ser aprobado en el Senado, aprobado en la Cámara, y que el presidente lo firme, no solo hablar. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, expresó el punto de vista de su partido. Ahora no es el momento ni el lugar para reformar todo el sistema de inmigración legal. Más bien, este es el momento para un proyecto de ley concreto. Y cada onza de nuestra energía va hacia lograr uno que pueda ser aprobado. Se anticipan días de debates desenfrenados a medida que se aproxima el plazo del 5 de marzo para el vencimiento de DACA, el programa que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes traídos a Estados Unidos en forma ilegal por sus padres cuando eran niños. El año pasado, el presidente Donald Trump puso fin al programa de acción diferida para la llegada a la infancia. Para convertirse en ley, cualquier proyecto del Senado debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y ser firmado por el presidente Trump. La Casa Blanca presentó el lunes su anteproyecto de presupuesto en el cual el presidente Trump propone millones de dólares en inversión en infraestructura y seguridad fronteriza. Tenemos los detalles con Cristina Caicedo Smith.
El presidente Donald Trump planea invertir en la próxima década alrededor de $1.5 billion en infraestructura, la cual, según él, será pagada con recortes en otras áreas. Además de invertir una gran suma para fortalecer las fuerzas militares y seguridad en la frontera sur del país.
Esta mañana presenté un principio legislativo sin precedentes al Congreso que lanzará la mayor y más audaz inversión en infraestructura en la historia de Estados Unidos.
El mandatario también habló sobre el tema de los jóvenes inmigrantes amparados por el programa DACA, el cual se vence en las próximas semanas.
No quería DACA en el presupuesto, quiero DACA por separado para poder hablar sobre eso y llegar a un acuerdo. Si los demócratas quieren llegar a un acuerdo, realmente depende de ellos porque queremos realmente una gran seguridad fronteriza, pero debemos contar con el apoyo de los demócratas.
Al mismo tiempo, el Congreso se prepara para dar inicio al debate inmigratorio, un tema que se ha pospuesto por décadas.
En este momento, 1,000 jóvenes cada día y en promedio perderán su protección contra la deportación y su derecho legal a trabajar en Estados Unidos.
Legisladores de ambos partidos afirman que los jóvenes inmigrantes indocumentados merecen una oportunidad para quedarse en el país.
Veo esto como una oportunidad para estas personas que literalmente han crecido en nuestro país para poder ser participantes plenos en nuestra nación.
Sin embargo, el proceso será largo. Líderes de ambas cámaras acordaron hablar sobre el tema esta semana y abrir la conversación para debate. Cualquier propuesta debe ser aprobada por el Senado y la Cámara para ser promulgada por el presidente Trump. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El gobierno del presidente Donald Trump, cada vez más preocupado porque la coalición de 74 países formada para destruir al grupo extremista Estado Islámico esté perdiendo de vista su principal objetivo, presionó el martes a sus socios para que centren sus esfuerzos, superen sus rivalidades internas y se concentren en una tarea, la erradicación de la milicia extremista en Irak y Siria. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, hizo sonar la alarma el martes en un encuentro de la coalición en Kuwait, en un momento crítico de los combates y en plena transición de las operaciones militares ofensivas a las de estabilización. Entre los acontecimientos que podrían estar desviando la atención están la operación turca contra rebeldes kurdos con apoyo estadounidense en Siria y los efectos del exterior de la guerra civil siria. Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América y al regresar, el líder norcoreano está impresionado por la bienvenida olímpica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones, de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El líder norcoreano Kim Jong-un recalcó el martes la importancia de continuar con un ánimo reconciliatorio entre las dos Coreas y expresó su satisfacción por la visita que una delegación de su país realizó al rival del sur. Se trata de las primeras declaraciones de Kim desde que la comitiva encabezada por su hermana volvió a Corea del Norte. La agencia oficial de noticias norcoreana informó que Kim quedó impresionado por la bienvenida y el trato que encontró esa delegación de alto nivel. Manifestó su gratitud a Corea del Sur por, y citamos, hacer todos los esfuerzos sinceros y posibles para atender a sus huéspedes del norte. Kim enfatizó en la importancia de continuar el diálogo entre las dos Coreas de acuerdo con la agencia. Corea del Norte envió a su jefa nominal de Estado, Kim Jong-un, hermana de Kim, quien extendió una invitación al presidente surcoreano Moon Jae-in para que visite Pyongyang con el objetivo de realizar una cumbre en un futuro próximo. Moon no aceptó de inmediato la oferta norcoreana. Dijo que las dos Coreas se deben fomentar un ambiente tal que permita realizar un encuentro entre los dos líderes. Instó también a reanudar pronto el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó solidaridad con el activismo de la organización Cuba Decide a favor de elecciones libres y transparentes en la isla. Tenemos la información con José Pernalete desde Miami.
Reunido en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que es necesario garantizarle a los cubanos la oportunidad de elecciones libres y con opciones que representen políticamente al pueblo.
Cuba está en la jurisdicción de la OEA y Cuba debe ser un país demócrata. No podemos aceptar una sucesión no democrática en Cuba.
Almagro también mencionó la influencia del gobierno de Cuba sobre otras naciones del Caribe.
Venezuela hoy sufre también la dictadura de Nicolás Maduro. Un burdo intento de replicar la experiencia cubana, sacarle la democracia a la gente.
El secretario general de la OEA expresó su apoyo a la organización Cuba Decide, cuya iniciativa es impulsar la realización de un referendo vinculante en la isla para que los cubanos tengan opciones de representatividad. José Perralete, Voz de América, Miami.
Disney sube los precios de entradas a sus parques en Estados Unidos. La información con Leonardo Bonet.
La medida será aplicada en Walt Disney World Orlando y en Disneylandia Anaheim, California, informaron ejecutivos de la compañía. Ahora, en los días en los que hay menos visitantes a los parques, que es naturalmente cuando conviene visitarlos, la entrada al Magic Kingdom costará $109 para adultos y $103 para niños, lo cual representa un aumento de $2. Durante los días normales, los visitantes del parque pagarán $4 más, con precios que subirán a $119 para adultos y $113 para niños. Los precios en la llamada temporada alta serán de $129 para adultos y $123 para niños. Para Hollywood Studios y Animal Kingdom, las entradas económicas de un día serán de $102 para adultos y $96 para niños, una variación de $2 para ambos. En Disneylandia, el precio regular de admisión al parque de Anaheim, California, se elevará a $117, un incremento de $7. Un boleto de un día durante los periodos pico aumentará a $135, un aumento de $11, y el boleto económico se mantiene en $97. Leonardo Bonet, Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y al regresar informaciones relacionadas a Venezuela.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Un fiscal venezolano ha denunciado que Colombia quiere agredir a Venezuela. Los detalles con Nicole Colster.
El fiscal general de Venezuela, el oficialista Tarek William Saab, denunció este lunes que desde Colombia se planea bombardear e invadir militarmente a Venezuela. La denuncia se produce luego del viaje a Colombia de Kurt Tid, jefe del Comando Sur de Estados Unidos.
Desde Colombia se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, como es la invasión militar.
El funcionario venezolano no proporcionó detalles ni pruebas sobre su denuncia, y los señalamientos fueron desmentidos horas después por el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Alberto Mejía.
Tenemos tantos problemas en nuestro país que estamos dedicados y focalizados a eso. Solo nos interesa solucionar los problemas del pueblo colombiano.
El oficial de alto nivel de Colombia denunció además que el Ejército de Liberación Nacional recluta a venezolanos que huyen de la crisis en su país para usarlos en atentados.
Se ha evidenciado que están utilizando a estas personas que llegan al país y que el ELN incorpora en sus filas.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Un serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y una grave crisis política, económica y social en Venezuela, describe el tercer informe sobre ese país presentado el lunes en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos un informe al respecto con Verónica Valderas Iglesias.
El importante debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela ha tenido un fuerte impacto en los derechos humanos en ese país, según el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La instalación de una Asamblea Nacional Constituyente ha sido criticada tanto por su origen y conformación, pero también por las medidas que ha ido adoptando, excediendo la naturaleza y las funciones que deben competir a un órgano constituyente en respecto a la separación de poderes cuando existe una Asamblea Nacional electa por el pueblo.
Y hay preocupantes denuncias de corrupción, añadió Francisco Eguiguren.
Dado que la impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción, se requiere asegurar que los actos de corrupción denunciados sean investigados de manera independiente e imparcial.
En su más reciente informe, la CIDH también examinó la situación de la protesta social y la libertad de expresión. El relator Edison Lanza ofreció detalles.
El régimen ha naturalizado una serie de prácticas dirigidas a suprimir el periodismo independiente, a regular a su antojo la crítica disidente y a reprimir la protesta social.
Mujeres, niños y adolescentes están entre los afectados por la crisis política, económica y social, denunció la relatora especial Soledad García Muñoz.
Se registra un aumento significativo de la pobreza y de la pobreza extrema, como de la escasez y el desabastecimiento de alimentos y de medicamentos.
El relator Eguiguren enfatizó que el gobierno de Venezuela revisó el informe de la CIDH. El Estado venezolano considera que presenta una visión selectiva, pero ratificó su disposición de sostener un diálogo constructivo con la Comisión.
En este diálogo con el Estado y los representantes de las víctimas o de las personas afectadas y beneficiarias de una medida cautelar, en algunos casos se han conseguido avances importantes.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y hoy en la segunda entrega de la serie Venezolanos, Más allá de sus fronteras, Celia Mendoza, quien recientemente visitó el área, nos habla sobre la crisis humanitaria y sanitaria que enfrenta el pueblo venezolano, ha obligado a hospitales en centros fronterizos con Colombia a brindar atención de emergencia.
Mía Salomé nació en el Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, Colombia. A 36 semanas de gestación, su madre, Yasmín Cibulo, inició su proceso de parto en San Antonio del Táchira, Venezuela, donde esperó por horas, pero no recibió atención oportuna.
Es lamentable que uno no pueda recibir la atención. Fíjate, gracias a Dios, como te digo.
Según Yasmín Cibulo, el hospital en San Antonio no tenía incubadora y la remitieron a San Cristóbal, aún en Venezuela. Pero en medio de sus dolores y la angustia por el inminente parto, decidió cruzar la frontera colombo-venezolana.
Y apenas entré a la puerta del hospital Erasmo Meoz, de una vez reventé fuente y la tuve aquí en el pasillo de una vez. Porque ya venía, ya no aguantaba más. ¿Verdad, mi amor? Sí.
Este nacimiento fue considerado un milagro. Sin embargo, no todas las madres venezolanas reciben la misma atención, como lo explicó a La Voz de América Yoselis Cañas, quien a los 7 meses de su embarazo recibió ayuda prenatal en el Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, pero ya había perdido a su primer bebé en Venezuela.
Cuando mi hijo se murió, en el hospital a donde a mí me recibieron, eso fue una porquería porque no había un oxígeno para colocarle a un niño que necesitaba. Eso es feo. O sea, el niño lo dejaron, pues, no hay oxígeno. Tocó ir a otro y ya cuando llegamos era muy tarde.
Me encuentro en la sala de urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meoz en la ciudad de Cúcuta, donde por los últimos meses ha llegado un gran número de venezolanos. Esto después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, autorizara que fueran atendidos en estos centros de salud.
El gobierno nacional, en un decreto que emitió en mayo, se encarga ahora del pago de la atención a estos ciudadanos que están llegando a nuestro hospital.
En contacto diario con la situación que enfrenta el cuerpo médico, Juan Agustín Ramírez Montoya, gerente del Hospital Universitario, alerta que el fenómeno está creciendo y el país necesita estar preparado para una llegada masiva de venezolanos con todo lo que ello implica.
No me parece loca la idea de alguien que propuso que ya debería haber un campo de refugiados como lo hay en los países donde hay guerra tipo Siria, para recibir en un momento determinado masivamente una población que pudiera desplazarse.
Y ante esta posibilidad, asegura duda que el país esté preparado.
Nosotros tenemos una infraestructura grande como hospital, tenemos un número grande de camas en el servicio de urgencias, pero no estamos preparados para una avalancha de pacientes que nos colapsarían en cualquier momento.
Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
Y en otras informaciones de América Latina, Ecuador y Colombia se reúnen para analizar los temas de seguridad en la frontera que comparten después de atentados. Giselle Jácome con los detalles.
El ministro de Defensa de Ecuador, Patricio Zambrano, visitará la ciudad de Pereira en Colombia para mantener una reunión bilateral en el área que representa y dialogar sobre la seguridad en la zona de frontera entre los dos países, especialmente en la de Costa Pacífico. El ministro ha señalado que a raíz del atentado en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, 2.000 efectivos militares resguardan este lugar.
Fuerzas Armadas está fortaleciendo la estructura en la zona de frontera.
Zambrano también ha desmentido que las armas que fueron encontradas en un arsenal del Ejército de Liberación Nacional, Grupo Irregular Colombiano, hayan sido compradas en Ecuador. Esto después de que un medio de comunicación colombiano muy reconocido haya publicado esta información supuestamente tomada de fuentes de inteligencia de Colombia.
Esa es una información errada, es una información que nosotros hemos contrastado con autoridades colombianas, quienes han dicho que es una falsa información por parte de los medios de comunicación colombianos.
La frontera que comparten los dos países tiene por el momento un despliegue de 7.000 uniformados que controlan día y noche a la delincuencia que opera en estos sitios, según ha señalado el ministro. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La atleta estadounidense Chloe Kim, niña prodigio del snowboard y a sus 17 años flamante campeona olímpica de halfpipe en los Juegos de Pyeongchang, asegura que aún le cuesta asimilar la medalla de oro conseguida hoy martes. Esto es un sueño, no me lo puedo creer, aseguraba tras la final.
It still hasn't
ha sido emocionante, todo esto me supera. Estoy feliz de haber podido finalizar muy bien el ejercicio. Es un gran honor ser campeona olímpica y poder haberlo hecho por mis padres. Así se expresaba la campeona de California, que hoy martes ganó en el país de sus abuelos, donde aún tiene algunos familiares. Kim se colocó claramente en cabeza tras la primera ronda, en la que sus maniobras fueron valoradas por los jueces con 93-75 puntos, a los que la que más se acercaba con 85-50 fue la china Jiayu Liu, que acabaría celebrando la medalla de plata como un triunfo. Dada la absoluta imposibilidad de que alguien mejorase este martes la soberbia actuación de la estadounidense. Y el primer caso de dopaje en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang quedó confirmado hoy martes al anunciarse que el japonés Kei Saito, patinador sobre pista corta, dio positivo de acetalosamida, un diurético que puede usarse para ocultar el consumo de sustancias que mejoran el rendimiento. El jefe de la delegación japonesa, Yasuo Saito, habló con la prensa. El atleta no puede demostrar su inocencia, por lo que no tuvo más elección que aceptar la suspensión provisional. Fue una decisión angustiosa de tomar. El Tribunal de Arbitraje del Deporte, TAS por sus siglas en francés, informó que Saito ha aceptado de manera voluntaria la suspensión provisional y la orden de abandonar la Villa Olímpica. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Poco más de un año después de haber dejado la Casa Blanca, Barack y Michelle Obama presentaron el lunes sus retratos oficiales en la National Portrait Gallery de la institución Smithsonian de la capital estadounidense.
Of the woman that I love.
Let alone a portrait that will be hanging in the National Gallery.
Kehinde Wiley pintó el retrato de Barack Obama y Amy Sherald de la ex primera dama Michelle Obama.
Amy, I want to thank you for so spectacularly capturing.
Se trata de los primeros artistas negros en crear retratos presidenciales oficiales para la institución Smithsonian.
You can see the world you brought to life.
50 Shades Freed dominó la taquilla del fin de semana en Estados Unidos con $39 millones y $137 millones a escala mundial.
You must be Peter Rabbit.
Yeah, that's right. Wait, did you...
En segundo lugar quedó Peter Rabbit con la voz del presentador de televisión James Corden, que recaudó $25 millones en la taquilla estadounidense.
From director Clint Eastwood.
You ever just feel like life is just catapulting towards some...
Por su parte, El tren de las 3:17 de la tarde a París, dirigida por Clint Eastwood con héroes de la vida real, se ubicó en el tercer puesto con $12.5 millones.
17 to Paris. Ready PG-13.
Rico Kasich, artista y cofundador de la banda The Cars, presentará una exhibición de sus pinturas en la Wentworth Gallery de Bethesda, Maryland, en la noche del 23 de febrero. Al día siguiente, sábado, Kasich también exhibirá en Wentworth, pero en el centro comercial Tyson's Galería en el norte de Virginia. Ambas galerías están cercanas a Washington, Distrito de Columbia. La agrupación The Cars fue formada en Boston, Massachusetts, a finales de la década de los años 70. Durante los 80, sus canciones sonaron en casi toda la América Latina. Rico Kasich es el autor de éxitos como Shake It Up, Just What I Needed, Magic, You Might Think y Drive. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América. El cantante country Daryl Singletary murió inesperadamente el lunes en su casa en Lebanon, Tennessee, de acuerdo con su publicista Don Murray Gorbs. Tenía 46 años y la causa de su fallecimiento no se ha dado a conocer. Daryl Singletary era conocido por éxitos como Too Much Fun y I Let Her Lie, de su álbum debut de 1995. El año pasado, él y la cantante Rhonda Vincent lanzaron un álbum a dúo sobre canciones country clásicas titulado American Grandstand. Singletary nació el 10 de marzo de 1971 en Cairo, Georgia, y se vinculó a la música country desde temprana edad. En 1990 se mudó a Nashville en busca de una carrera en la industria musical. Allí conoció a Randy Travis, uno de los grandes de la música country en la década del 90, y su esposa Elizabeth se convirtió en la manager de Singletary. En 1995 grabó su primer álbum, que lleva su nombre y fue coproducido por Travis. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.